¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasan casi 2 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias y este es el tiempo de abrir, de encender nuestra linterna de la Iglesia para alumbrar lo que está viviéndose en estos momentos. Estamos prácticamente en la vigilia de la peregrinación del Papa Francisco a Tierra Santa, pero además hay muchas más cosas en esta intensa semana que estamos ya pues culminando. Y para eso nos hemos reunido esta noche aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Les presento ya a mis compañeros y compañeras en esta mesa de análisis de la linterna de la Iglesia. Rocío Solís, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola.
Teresa Gutiérrez de Caviedes, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Ricardo Enjumea, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
Tenemos en el control de sonido a nuestro compañero Antonio Mora y en la producción a Eva Fernández, que ya está atenta a todo lo que ustedes nos quieran enviar, a sus mensajes, propuestas, inquietudes, testimonios, todo lo que quieran. Estamos encantados de que nos lo vayan enviando a través de nuestro correo linterna.iglesia@cope.es o a través de nuestras redes sociales. Pueden usar el Twitter, @religion_cope, o pueden usar el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, para dejarnos ahí los mensajes, respuestas al concurso, todo lo que quieran. Lo primero que les invitamos, como siempre, es a que participen en la encuesta que tenemos subida esta semana en nuestro portal cope.es, dentro de la página de religión o dentro de la página de la linterna de la Iglesia. Búsquenla, si no, se encontrarán otras encuestas que hacemos en COPE de todo tipo de cuestiones, de fútbol, de política. Bueno, aquí les presentamos una encuesta ad hoc de nuestros temas. Y estamos, la verdad es que es un fin de semana que tiene de todo. Y en este caso hemos elegido una encuesta que tiene que ver con las elecciones a la Unión Europea. Nosotros les preguntamos cuál es el mayor reto que piensan ustedes que tienen los católicos en este momento de la Unión Europea. Les ofrecemos 4 opciones. La primera dice enfrentarse a la ideología de género y a otras formas de ingeniería social. La segunda, el testimonio de la fe en una Europa que olvida sus raíces. La tercera, asegurar la libertad religiosa y de educación que están en riesgo. Y la cuarta, construir una red de comunidades para que Europa no se precipite en el individualismo y el egoísmo. Son 4 opciones, podríamos haber puesto 40, claro, pero nos parece que son temas importantes que nos reclaman, que reclaman a nuestra vocación misionera y de testimonio en este momento histórico de la vida europea y al hilo de estas elecciones que tenemos planteadas para el próximo domingo. Para el próximo domingo en España hay países que ya han votado y otros que están votando, o sea que estamos ya con Europa en marcha. Ya veremos con qué resultados, eso ya lo hablaremos. Y tenemos, por supuesto, nuestro concurso de historia, que en este caso, para cambiar un poquito, pues mira al otro gran tema que tenemos este fin de semana, que es el viaje del Papa a Tierra Santa. Bueno, lo mira de aquella manera, porque tiene que ver con la historia de aquellas tierras y de las primeras generaciones de cristianos en aquellos territorios de lo que ahora llamamos Tierra Santa. O sea, pues lo que es Palestina, Israel, Jordania, Siria, Líbano, bueno, toda esa zona, ¿no? Les vamos a pedir hoy, y se lo vamos a pedir, y a cambio de que nos contesten bien, los 3 primeros, bien y rápido, ya saben, recibirán el libro de ediciones Encuentro, La religión y el origen de la cultura occidental, de Christopher Dawson, que es nuestro premio durante todo este tiempo de Pascua. Pues les preguntamos, digo, el nombre de un padre de la Iglesia, uno de estos grandes figuras que están en la base de la tradición, padre de la Iglesia, gran apologista del siglo II, ya les estoy situando más o menos la fecha, siglo II de nuestra era, filósofo y mártir, nacido en Tierra Santa, nacido en el territorio de lo que más o menos era Samaria. Pero bueno, esto tampoco les va a ayudar mucho. Es en Tierra Santa donde nació, en ese territorio que ahora el Papa va a pisar en menos de 24 horas, y les repito que es un gran padre de la Iglesia, apologista del siglo II, y muy importante para identificarle y distinguirle quizás de otros padres de la Iglesia, es que fue filósofo y mártir. Ojo, vale. No digo que sea obispo, no digo que sea gran teólogo, he dicho filósofo y mártir. Vale, ya no digo más, que ya les he dado bastante, bastante pista. A partir de ahora, pues Eva Fernández, en el momento en que se produzca, que tenga los tres primeros resultados, nos lo dice y nosotros se lo contamos. Bueno, pues amigos, esta mañana el Papa, de manera casi, no voy a decir que clandestina, porque el Papa no se puede mover por Roma de manera clandestina, pero vamos, de manera discreta, podríamos decir, sin preanuncio y sin nada, se ha acercado a la Basílica de Santa María la Mayor y allí, delante del altar de la Virgen, donde se postró al día siguiente de su elección como Papa Francisco, pues ha ido a llevar también un cestillo de flores a la Virgen y se ha detenido largamente, creo que una media hora, en oración delante de Nuestra Señora para encomendarle los frutos del viaje que mañana, me parece que a las 8:30 de la mañana, emprende.
Sale, la salida, sí,
es ya. El vuelo desde Fiumicino. Efectivamente.
Bueno, y viaje del Papa que no empiece con una visita a la Virgen.
Pues
María Salus Populi Romani.
A ver, traduce eso.
Bueno, es la, la Virgen venerada por los romanos, que el Papa tiene una especial devoción, como demostró pues en vísperas de la Jornada Mundial de la Juventud, y también lo primero que hizo al llegar con toda la comitiva suya ya deseando pillar
y
la cama,
duchar,
descansar,
en fin,
y tal.
Mudarse, esas cosas.
Pues volver a agradecer a la Virgen. Y es algo muy bonito, también la firma el domingo, esa firma de la declaración ecuménica en la sede del Palacio Apostólico junto al Monte de los Olivos, va a estar presidido por una anunciación muy bonita pues que han traído los franciscanos, la custodia franciscana, o sea que todo el viaje va a estar rodeado de muchos elementos marianos.
Bueno, pues a partir de aquí yo creo que tenemos un tiempo ahora, si os parece, para analizar, sin tampoco ser exhaustivos, porque tendremos ocasión de cuando realmente tengamos las imágenes, las palabras, los gestos del Papa, pues entrar en materia a fondo. Ahora solo podemos decir los previos, las cosas que nos parece que están en juego, que van a ser decisivas, los momentos que nos parece clave. Acaba de decir Ricardo uno de ellos, pues ese encuentro con el patriarca Bartolomé, la firma de una declaración ortodoxo-católica conjunta y la memoria de esos 50 años de camino de diálogo trabajoso, gozoso, pero a veces también dificultoso, todo termina en oso, que hemos hecho y por el cual hay que dar gracias a Dios y también hay que tomar impulso para iniciar una nueva etapa, ¿no?
Yo pienso que el hecho de que el Papa haya, como habéis utilizado los dos la misma palabra, que haya ido a postrarse a los pies de la Virgen, es un gesto en un Papa que habla mucho a través de los gestos, no solo a través de las palabras, y que en este viaje tenemos que estar atentos porque efectivamente va a haber muchos gestos. Y pienso que muchos gestos que van a traer esperanza. O sea, por ejemplo, el que el Papa se reúna también pues con esas 400 personas que han dejado de la Franja de Gaza entrar a Belén, que vaya a reunirse con refugiados y con personas que andan los pobres huyendo de un lado para otro por esa región. O sea, que aparte de las 16 intervenciones que va a tener públicas, va a haber muchos gestos en los que va a hablar de otra manera y que van a impulsar mucho. Bueno, hay muchas esperanzas puestas en el impulso que eso puede dar para la paz, ¿no? Para la convivencia entre religiones en un lugar que es tan significativo, no solo a veces de falta de convivencia, sino de la esperanza que tiene el mundo de que si es posible la convivencia, es posible en otro montón de lugares de la Tierra, ¿no?
Claro, ya el hecho de que un líder no vaya él a una tierra que no es la suya, yo creo que ya es todo un gesto de la Iglesia y del catolicismo, que es una apuesta en el mundo por entender el significado sin miedos y sin barreras. Y claro, hará una serie de acciones y de actividades que yo estoy, la verdad, deseosa de ver, como decías, Teresa, que nos van a decir, pero ya solo el hecho de estar allí implica tanto, o sea, implica una forma de estar en el mundo tan distinta a otros muchos que se llenan de banderas y de fronteras en el fondo para que vengan a hablar con ellos, pero no salen, ¿no? A hablar a las periferias. Al final, esto podría ser la periferia cuando para nosotros es la esencia de nuestra fe.
La Iglesia Madre.
Claro, pero se ha convertido en una periferia, ¿no? De hombres que sufren, entendía la periferia como la está utilizando el Papa. A mí una de las acciones que estoy deseosa de ver es el Papa, ¿no? En el cenáculo, claro, que vaya allí Es que, y toda Tierra Santa, ¿no? Veíamos las protestas y las polémicas, pero es que toda Tierra Santa al final es eso, está llena de capas, de historia. La Tierra Santa no es un parque temático de los cristianos, es una cosa distinta, es una tierra misteriosa y milagrosa también, ¿no?
Había en todo caso dos palabras que daba el Observatorio Romano para presentar este viaje, que yo creo que, en fin, resumen perfectamente, ¿no?, lo que vamos a poder ver estos días, que son ecumenismo y paz, ¿no? Con respecto al ecumenismo, el propio lema del viaje, que todos sean uno, pues es evidente. La idea de este viaje partió del patriarca Bartolomé, como explicaba en la introducción José Luis, pues se trata de rememorar aquel encuentro histórico de Pablo VI con Atenágoras, que, pues bueno, pues parece que volvió a impulsar el diálogo ecuménico que durante mil años pues había estado parado, y los frutos en Tierra Santa pues son increíbles, ¿no? De familias cristianas, unos católicos, otros ortodoxos, que apenas tenían entre sí relación antes, ahora, en fin, hacen toda la vida juntos, se casan entre ellos. También es verdad que de pasar del veintitantos por ciento que podían ser después de la Guerra Mundial a apenas el 2% que son ahora, una cosa así.
Vamos a repetir eso. No, del veintitantos por ciento
las
al
estadísticas aquí son poco, pero claro, ha habido
es que es una brutal de cristianos. No se me ocurre otra palabra más precisa para decirlo.
En terrenos muy hostiles, en fin, pues es verdad que el ecumenismo es una necesidad imperiosa, igual que la paz. Es decir, es que el ecumenismo y la paz en este caso van de la mano. Los cristianos son uno precisamente porque quieren construir también una sociedad mejor en la que todos poder vivir sin exclusiones, como les decía Benedicto XVI en esa exhortación posinodal después del Sínodo de Oriente Medio. No se trata de que los cristianos hagan una especie de gueto en Tierra Santa ni en Oriente Medio, en fin, sino justamente lo que quieren es ser ciudadanos con plenos derechos y contribuir a la construcción de un mundo mejor. Y aquí lo que pasa es que es verdad que el Papa, y entraríamos en la segunda palabra clave, ¿no?, paz, pues va a estar lleno de gestos, pero también de aristas, ¿no? El primer encuentro con refugiados sirios, palestinos e iraquíes, que todavía quedan refugiados que no han podido volver a Irak después de la guerra. En fin, es verdad que este es elocuente, ¿no? Este encuentro también van a incorporarse a él enfermos, niños con leucemia, en fin. De tal modo que
esto todo es mañana por la tarde.
Esta es la parte de Jordania. Uh-huh. De tal modo que se va a poner el acento en la parte más humana, más de
la caridad, digamos.
Claro. Pero claro, luego te pones el día siguiente en la comida en Belén con familias palestinas, una familia a la que el muro este israelí pues la partió su casa en dos, otra donde que el marido y la mujer viven en lugares distintos porque el gobierno israelí pues no da esa autorización. Es decir, quieras que no, por todos los lados hay cuestiones políticas. Igual que cuando visite el Yad Vashem, el Museo del Holocausto, pues ahí va a escuchar historias de víctimas que van a estar presentes, de víctimas de supervivientes del Holocausto, y también visitará uno de los actos que más polémica han generado, ¿no?, en algunos sectores, pues la tumba del fundador del sionismo, ¿no? Lo cual, claro, el Papa decía el otro día que este es un viaje estrictamente religioso, y lo es, pero claro, todo en Tierra Santa al final pues acaba teniendo una vertiente política. Inevitablemente.
Hombre, es que son cosas que además en lo humano están entreveradas.
Pero bueno, que el Papa vaya, yo que sé, que el Papa vaya a Belén con un judío, en fin, porque un judío no suele pasar a la otra parte, pues irá su amigo el rabino Skorka, o que vaya pues con el imán, ¿no?, pues también al Muro de las Lamentaciones, pues también es un mensaje a favor de la paz muy, muy
que vaya fuerte con ellos, porque forman parte del
forman
séquito
parte del
papal.
Séquito, que es también una de las claves de este viaje, ¿no?, que vaya acompañado por un dirigente judío y por un dirigente musulmán. Luego, a raíz de lo que decías ahora de ese dato estadístico tremendo, ¿no?, de un 20% que ha quedado reducido al 2, y del encuentro que van a tener en Jordania, que yo esta mañana también me estremecí al verlo, ¿no? O sea, que hay ahora mismo en Jordania cerca de un millón y medio de refugiados, de iraquíes, libaneses, y los últimos que se me acaban de ir.
Y sirios, perdón.
Y leía esta mañana una entrevista al presidente de Cáritas de Jordania y cómo manifestaba que en realidad el grito de esas personas es una pregunta, y es si, o sea, la pregunta que ellos le van a formular al Papa, con no tanto comparadas a lo mejor como con su vida, es: ¿Dios existe todavía? O sea, ¿qué está pasando aquí para que, de entrada, para que los cristianos tengan semejante persecución en tantos países, ¿no? Y y para poder pensar que Dios no se ha olvidado de ellos, ¿no? Y que el mundo también, o sea, de hecho, ya el hecho de que el Papa esté escuchando esa pregunta es un gesto de que Dios no se ha olvidado de ellos, ¿no? Pero que realmente hay un grito de dolor ahí muy grande, o sea, que esa, o sea, esa herida de división en la Iglesia y esa herida de falta de paz y las personas que más están sufriendo tanto la división de las religiones y dentro de la propia Iglesia, como la herida de la guerra, son esta cantidad de refugiados que andan los pobres por estas tierras dando vueltas, ¿no?, sin poder llegar a ningún lado.
Es verdad que también en la Iglesia hemos tomado, o quizás que yo lo tengo más vivo, pero conciencia de esta necesidad de estar también físicamente con los hermanos, ¿no? Ahora mismo hay peregrinaciones a Tierra Santa desde muchos lugares, muchas entidades, muchas instituciones religiosas constantemente. Y cuando llegas allí, ves la necesidad que tienen realmente ellos de esa comunión también física. Claro, porque, por supuesto, de oración, pero es que hacemos mucho bien yendo allí, ¿no? A decirles que no están solos y que la tierra de nuestro Señor no la olvidamos tampoco nosotros, que la cuidamos desde la lejanía también haciéndonos presentes. Esto yo creo que es importante también. Yo
también un dato ahora un poco peleagudo, ¿no? Cantidad de cristianos que hubieran querido ver al Papa y no van a poder hacerlo. Pero, en fin, paciencia, otra cosa no se les puede decir, es decir, hay una serie de medidas excepcionales que ya se alargan durante décadas en la Tierra y luego también pues medidas de seguridad que el Papa le van a obligar a circular por Jerusalén si él quería ir sin escolta, sí. Y en fin, saludando a la gente
y apenas pues, al final, va a poder
las medidas de seguridad van a obligar a que pase por calles vacías, en fin, pero ¿qué se le va a hacer? Hay muchos cristianos que les hubiera encantado poder estar con el Papa, pero en fin, pues imagino que de un modo u otro, pues oye, les llegará, ¿no? Claro. El Papa ha ido también a visitarles a ellos, aunque no hayan podido verles.
Bueno, si me permitís un pequeño alto en el camino para dar los resultados de nuestro concurso, que ya los tenemos aquí, ya tenemos a nuestros ganadores, y lo primero es aclarar el misterio, desvelar el nombre que les estábamos pidiendo, el nombre de este padre de la Iglesia, gran apologista. La verdad es que la palabra, aunque parece difícil, está puesta a propósito porque hay un grupo de padres que son conocidos, estos para los que sean más eruditos, como los padres apologistas. Entonces, era también una pista, pero en fin, comprendo que no para todo el mundo. Gran apologista del siglo II, eso nos lo sitúa, imagínense, estamos de las primeras generaciones de cristianos, filósofo, un hombre que dialogó precisamente con la filosofía griega y que siempre apostó, la verdad es que ese fue un camino de los cristianos de los primeros siglos, siempre por este Dios de los filósofos, este Dios al que se podía acceder también a través del pensamiento de la razón frente a los mitos paganos de estas deidades de todo tipo y condición a los que los cristianos no hacían ningún caso, por supuesto, sí hacían caso a la búsqueda de los filósofos griegos. Y que nació en lo que más o menos se sitúa en el territorio de Siquem, que aparece en el Nuevo Testamento, y que es Samaria, los samaritanos famosos, interesantes. Pues es San Justino, ya no me enrollo más, es San Justino, filósofo y mártir, y que da nombre también a un instituto de estudios aquí en la Diócesis de Madrid, el Instituto San Justino. Bien, pues tenemos ya nuestros tres ganadores. El primero es de Pamplona. Teresa.
Estaba pensando, yo lo he adivinado,
pero
tenía
no
que
eres
haber
tú,
concursado.
Pero no eres tú y no podías concursar. Es Rafael Neftalí Ruiz, de Pamplona, Soledad Guerrero, de Ciudad Real, y Laura Acosta, que no sabemos desde dónde concursa, pero lo importante es que ha concursado y bien. Y por tanto, los tres recibirán el correspondiente ejemplar de la... voy a leerlo bien porque es un nombre un poco largo. La religión y el origen de la cultura occidental, de Christopher Dawson, que nos ofrece, como siempre para este concurso, Ediciones Encuentro. Enhorabuena a los tres. Y han llegado ya algunos primeros mensajes. Hay uno que dice que en medio de tantas celebraciones deportivas le gustaría... ¿De qué hablará este oyente? No entiendo. ¿Será portugués? ¿Será de Lisboa? ¿Será de Madrid? Dice que le gustaría destacar el gesto que tuvo el jugador del Atlético de Madrid, Felipe Luis, que en las redes sociales ofreció toda la gloria y los aplausos por haber ganado la Liga al señor. Pues oye, bien está. Nos dice otro oyente que sabe que mucha gente está desganada para acudir a votar a las elecciones del domingo, que esa Europa soñada por Schuman o Adenauer parece que no motiva, pero a pesar de todo hay que buscar, dice, el mal menor, y tenemos la responsabilidad de escoger a los políticos que van a gobernarnos. Bueno, de esto podríamos hablar un montón. Luego, si queréis, pues le dedicamos algún tiempecito.
Es que no has puesto entre las preguntas una quinta de averiguar a quién votar.
No,
bueno. Claro, ese es un gran dilema para muchos.
Ese es uno de los grandes retos de las elecciones.
A informarse, a formar, en fin.
Yo creo, yo he dicho reto para los católicos para, en el,
es eso.
Para la Unión Europea.
El gran reto para los católicos de aquí al domingo es informarse bien para decidir bien y, en fin, en conciencia y un voto útil a quién votar.
Yo, sobre todo, aparte de informarse, lo que creo es que lo que hace falta es un cambio de mentalidad. Pero bueno, bien, podemos discutir de esto un montón. Nos dice otro, hay varios mensajes que nos que se hacen eco de algunas informaciones que han ido pululando por aquí y por allá, con más o menos credibilidad, y tampoco le quiero dedicar a esto mucho tiempo, pero tampoco que parezca que es que nos arredra el entrar en la cuestión. Hablan de una celebración que se realizó en las terrazas del Vaticano cuando se produjo la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, que dice que han causado gran malestar al Papa, y con razón. Bueno, esto de que le han causado gran malestar al Papa es lo que dice un reportaje. De momento el Papa, a nosotros, que yo sepa, no nos lo ha dicho. Y ya empiezo por decir que a lo mejor le han causado un gran malestar al Papa, pero que tengamos también un poco de cuidado, porque es facilísimo que cada uno de nosotros diga lo que le ha pasado al Papa con cualquier tema. Y después lo multiplicas por 1000, lo pones en un titular y da la vuelta al mundo. Yo no sé si al Papa le ha causado gran malestar.
Hoy hemos visto el lío de la carta.
La carta argentina, efectivamente.
Han hablado tantas personas por el Papa que al final parece que, en fin, que el Papa sí que había mandado esa carta, después de que dijeran muchos que le haya causado gran malestar que mandara una carta a su nombre.
En fin. Dice, en todo caso, señala este oyente que muchos peregrinos se acercaron a Roma con lo opuesto, claro que sí, y pasaron la noche al raso y durmieron en las, pues en, ahí en la Vía de la Conciliación, en la, yo no estuve en la canonización, pero en la beatificación sí, y los vi tirados ahí, muchísimos polacos.
Sí, sí.
Es verdad, ahora, si vamos a analizar, mucha gente también fue a hoteles buenos. Mucha gente también fue a peregrinar.
Y del hotel se fue a la calle.
Y de, exacto, o sea que, vamos a ver, yo no sé, probablemente esto no ha sido muy estético, probablemente se podría haber organizado de otra manera, sin ciertos oropeles y sin ciertos boatos, y hubiera sido mejor. Pero me parece que hacer de esto también un caso, hacer un caso, pues me parece un poco excesivo. Y doy una opinión personal, pero vosotros podéis tener otra, ¿eh? Decid lo que pensáis si queréis y ya está. Y pasamos
desde
a lo
luego
siguiente.
Vi a estas personas ahí arriba, no les vi desayuno, y desde luego no me dieron ninguna envidia.
Estabas comiendo estaba con
más
ellos.
Lejos.
No estaba comiendo
con ellos.
Estaba
más
lejos.
Estabas
en primera línea de fieles, y la verdad es que ahí había un auténtico ambientazo. Y cuando vas a Roma una cosa de estas...
Y pues tú sí que tienes pues un lujazo en primera
es
línea de fieles.
Es mucho más divertido estar en primera línea de fieles
divertido.
Que estar comiendo
empaparte,
marisco. Y bastante... Más difícil, eso
claro,
sí que se compra.
Claro, claro, por eso quiero decir que no es un gran privilegio lo de tomarte un aperitivo en un balcón. O sea, también estas personas estaban ahí a las, no sé, a las 5 o 6 de la mañana, hicieron, en fin, su esfuerzo. Lo que pasa es que luego tuvieron un café y una serie de, en fin, de refuerzos.
Pero vamos, que,
pasó, tuvimos,
que a lo
no
mejor
es
eso
mal,
no tenía que ser, pero que también hubo primeros ministros, por embajadores,
sí, no
etcétera,
mal,
que también estaban... Entonces, si empezamos en esa dinámica,
claro,
y nos sacamos el metro y empezamos a medir lo que cada uno hizo, bueno, a mí me parece, no sé dónde nos lleva eso, pero bueno, Teresa.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que bueno, pues que se pueden sacar las cosas de quicio, también es verdad, o sea, yo eso también te lo digo abiertamente, que hombre, como ya está el enemigo con el zoom puesto, pues a lo mejor hay otras maneras de celebrar una canonización que puedas evitar que generen,
sí, sí,
que generen, cómo decirte, escándalo, ¿no? Pues ya está. Que se podía haber hecho de otra manera, sí.
No.
Que tampoco hace falta sacar las cosas de quicio así también.
Oye, pero yo y muchos de los peregrinos, cuando acabó la canonización, nos fuimos a un restaurante a comer bien. Es decir,
claro, no, sí, sí,
evidente,
sí,
miles, sí, miles,
miles,
miles, miles.
Cenando con su amigo.
Pero bueno, que el presupuesto que han manejado, en un sí, organismo que se resulta que está en reforma y que está intentando hacer un esfuerzo.
Parece ser que con patrocinador, en fin, y luego,
sí,
en fin,
bien,
tampoco
bien,
parece una cosa excesiva los panecillos y
o sea, que comiste mejor,
no,
tú en el restaurante.
A mí me parece bien también redimensionar un poco las cosas.
Sí,
y luego
claro,
es verdad que, bueno, pues las sensibilidades son variables y,
también,
y entiendo que pueda haber gente que se sienta molesta. Bien, nosotros hacemos aquí nuestra descripción del asunto. Señalan también algunos otros, pues algunas cosas que han salido sobre el cardenal Bertone, etcétera. Yo creo que hay mucho, o sea, hay un ruido muy interesado, que el ruido de las marmotas, de los cuervos, de los y de los bisontes, pues no se ha ido totalmente del Vaticano.
Pero muy poco, muy poco. La prueba, además, justo ha sido esa canonización, es decir, la comparativa con respecto a un año anterior, el cónclave, 3.000 periodistas, una cosa así, acreditados para cubrir cómo hacen santos a dos personas, cómo reconocen santos a dos personas. Claro, esto en la Santa Sede es un cambio estratosférico, porque esa misma cantidad de periodistas, incluso más, unos meses antes estaban ahí inventándose todo tipo de escándalos y escarbando en basuras. Y ahora ha habido esa gran cantidad de prensa para informar sobre la santidad. Si esto no es un cambio...
Sí, bueno, lo que pasa es que lo de la santidad ha sido ahora y ahora siguen hablando algunos de otras cosas que no son santas. Pero bueno,
de otras cosas se habla, pero si no, esto es la salsilla de la profesión. Es decir, siempre la vamos a tener.
Bueno, vamos a hacer un primer alto en el camino. Tenemos más mensajes que han ido llegando y más que esperamos que nos sigan enviando para entrar en materia. Ahora nos vamos a hacer el primer respiro publicitario, vamos a llamarlo así, que también hay que comer aquí en esta casa. Enseguida volvemos.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Los grandes del deporte están cada noche en el partido de las 12.
Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Iker Casillas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, no.
¿Qué daño estás haciendo al periodismo deportivo, Cholo?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
José Luis Corrochano, Paco González, Manolo Lama. Escucha esta noche el partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Este verano recorre el mundo con Air France, KLM y Viajes El Corte Inglés. Descubre la esencia de América, la aventura de Kenia, la magia de la India y Tailandia o el encanto de Japón a unos precios irrepetibles. Circuitos y estancias en los mejores hoteles con la calidad de Air France, KLM y Viajes El Corte Inglés. Unas vacaciones de ensueño por mucho menos de lo que imaginas. Reserva ya en viajeselcorteinglés.es o en el 902-260-130. El mundo está esperándote.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido...
17.816. Serie 46.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Te estresa pensar qué hacer con tus hijos este verano? Yo estoy tranquilo. Este año mis hijos vuelven a los campamentos de verano en Forex. Clases de inglés, hípica, tenis, vela, actividades, excursiones y fútbol con el Arsenal Soccer School. La mitad de los alumnos son americanos e ingleses, así que también practican inglés después de clase. Con supervisión las 24 horas. Infórmate en Forex.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí, pasan 45 segundos de las 11 y media, de las 10 y media en Canarias, estamos en el tiempo de la linterna de la iglesia. Lo primero, pues darles la bienvenida a aquellos que se hayan incorporado a nuestro programa cuando ya lo teníamos en marcha y decirles que hoy estamos en torno a esta mesa de análisis. Rocío Solís, Teresa Gutiérrez de Caviedes, Ricardo Benjumea y José Luis Restán, que les habla. Han seguido llegando algunos de sus mensajes y paso lo primero, antes de enlazar con otros temas, pues a leerlos. Nos dice un oyente que se van descubriendo más detalles sobre cómo va a quedar establecida finalmente la asignatura de religión y moral católica. La verdad es que este es un problema al que se han referido esta semana, por ejemplo, los obispos del sur de España, con mucha preocupación. En bachillerato, esto ya lo sabíamos, en bachillerato no se va a explicitar que los centros escolares tengan que ofertar de forma obligatoria la asignatura, que lógicamente es de libre elección para los alumnos. Pero esto ya lo sabíamos, que en la ley estaba así y los obispos ya habían expresado su malestar y su queja. Pero el problema ahora es otro. El problema ahora es que a través de órdenes ministeriales se está regulando la, por ejemplo, que en el territorio MEC, que es Ceuta y Melilla en el fondo, el tiempo lectivo, la carga lectiva va a ser de 3/4 de hora. Hay que ser cutre, ¿no? Vamos a ver, hay que ser cutre. A la hora quitarle un cuarto y dejarla en 3/4.
Como hay comunidades que están buscando también las maneras de reducirlo al mínimo imprescindible, incluso un poquito menos, por ejemplo, la andaluza.
Bueno, pues la andaluza habló de media hora.
Ya que más argumentos
la andaluza
quieren,
habló de
ya
media
más
hora.
Argumentos quieren, en fin.
Claro. Si el propio ministerio da esa orden ministerial, pues cada uno hace de su capa un sayo y puede haber comunidades autónomas que empiecen a decir, ah, pues nosotros también recortamos, y esto va, es una manera de jugar con todos, de jugar con, en primer lugar, con el derecho de los padres. Y se trataba de que la asignatura quedara, diríamos, con un estatuto de solvencia y de credibilidad. Y en principio parecía que sí, porque le habían puesto la alternativa, porque era evaluable, pero si ahora me empiezan a decir que en vez de una hora a la semana es media o es 3/4 de hora, es que esto es de risa. Y es un motivo de preocupación, aunque también hay que decir que el asunto, la partida no ha terminado de jugarse.
No, bueno, además hay un llamamiento ahí interesante a profesores, padres, familias, sociedad en general, a movilizarse por esto, que es algo que también hicieron unos días antes los obispos gallegos, que coinciden en esta misma preocupación. Es decir, o aquí la gente empieza a tomar conciencia de que estamos, la ley ya se ha aprobado, pero ahora están los reglamentos y... Y, en fin, aquí pues nos jugamos también
claro,
mucho.
Pero es necesario, como en todo, ¿no?, en todas las cosas, pero también educar en el significado de las cosas. Porque al final terminamos haciendo un partido de fútbol, ahora que lo tenemos esto tan de mañana, pero terminamos haciendo un partido de fútbol de nuestra causa. Y cuando nos preguntan al final cuál es nuestra causa, bueno, estoy hablando de mí, ¿eh?, así en general, en plural majestático, pero al final, ¿cuál es nuestra causa?, ¿no? Tenemos que ir al significado de las cosas. Es ridículo que a uno le diga media hora, porque es como decirle, bueno, pues mientras vas al baño tienes a un profesor que te vaya contando algo y ya tachamos. Seamos serios, ¿no? Y vamos a hablar y vamos a poner sobre la mesa el significado de las cuestiones que tenemos. Que un niño estudie religión es que es importante, pero no porque yo vaya a salir ganando los del otro bando. Es porque en realidad les vas a introducir en el significado de las cosas, de la realidad. Exacto. Y eso es bueno.
Religión católica, lo que tú quieres elegir, pero la cuestión es que la religión te da un sentido global a lo que el alumno estudia, un derecho reconocido por la Constitución, en fin, por cualquier constitución que se precie democrática, y justamente es ese sentido fuerte de la educación, que no es una mera transmisión de conocimientos. Cualquiera que tenga hijos, pues lo sabe. Es decir, a un hijo no le das un manual de instrucciones técnico sobre qué tiene que hacer en la vida. No, pues en fin, todo va cargado de valores, de y esto por qué, de significados, de sentido. Bueno, pues la asignatura de religión que tú libremente eliges, la religión católica o la que tú profeses, pues justamente te aporta eso, con lo cual, en fin, pues un buen plan educativo debería valorar eso, que está muy bien, lo de los ordenadores y la informática y todo esto, y mayores competencias técnicas, por supuesto que sí, pero al final, ¿lo tienes un sentido en la vida o estás dentro de lo que llamaba Benedicto XVI, no, esa emergencia educativa que al final no sabes dónde vives, ni para qué, ni por qué?
Bueno, eso tiene mucho que ver quizás con otro mensaje de un oyente que dice que, con motivo de las elecciones, que no se puede negar que asistimos a una crisis de la conciencia europea y que cómo evitar esta crisis. Él dice que aunque resulte complicado, podemos comenzar a hacerlo votando a quienes pueden conseguir que cambien las tornas. Yo creo que es un problema efectivamente de significado, es un problema de educación, es un problema también de ser un poco conscientes de que esta aventura que se llama Europa, por mucho que se haya degradado y se ha degradado un montón respecto al ideal de los padres fundadores, sigue siendo una cosa que verdaderamente, yo no sé si nos damos cuenta de cómo vive la gente fuera de Europa. O sea, no sé si nos damos cuenta, ya no hablo solo en términos de bienestar económico, que desde luego lo considero muy importante. Bueno, yo, los cristianos, somos la religión de la encarnación. Entonces, la carne para nosotros es muy importante. Los que decían que la carne no eran herejes. Entonces, la carne es importante. Y la leche y el pan. Pero es que además, en términos de seguridad jurídica, de derechos fundamentales, que en Europa estamos muy mal, sí. Muy mal. Que se ha degradado mucho, sí. Que hay muchos peligros, sí. Pero merece la pena. Aquí se puede seguir construyendo. Es que hay lugares donde en el mundo...
Donde te lapidan. Donde te lapidan si te casas con uno de otra religión.
La carne y el espíritu, porque el espíritu también se come. Vamos a ver. André Frossat, el mismo día de su muerte, un articulito que publica en el diario Le Figaro, dejó escrito una cosa magnífica, vamos, que es que pinta la situación que estamos viviendo hoy. Esto en 1992. Que Europa ha perdido su alma, decía, ¿no? Que una vez tuvo, que es el cristianismo. Y el problema es que ahora lo que une a los países europeos es el interés. Y el interés funciona fenomenal cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, pues al final es lo que más desune de todo, el interés, lo que obliga a todos a pegarse unos contra otros. Pues eso es lo que estamos viendo, ¿no? A las puertas de un triunfo histórico de los euroscépticos, nacionalismos populistas de todo signo, pues justamente eso, ¿no? Al faltar un sentido, un proyecto, un alma al proyecto, pues claro, la amenaza de la solución pues es grande.
Bueno, ¿qué es el grito de Juan Pablo II desde Santiago de Compostela, ¿no? Europa, vuelve a tus raíces. O sea, es que ¿qué es lo que nos une si no es las raíces cristianas? ¿Y qué hacemos educando a nuestros hijos sin que conozcan esas raíces cristianas, que por supuesto no solo tienen que ver con la fe y con el desarrollo de la fe, sino con toda la cultura y el sustrato en el que han nacido, ¿no?
Yo lo que digo es que para que Europa pueda recuperar todo eso que estáis diciendo que ha perdido, y que ciertamente lo ha perdido en gran medida, no será la política la que lo consiga, no será el triunfo de un determinado partido el que lo consiga, porque hará falta un trabajo de testimonio, de evangelización, de cultivo, de abrazo, de acogida, lo que hicieron los monjes, por ejemplo, cuando construyeron Europa. Pero cuidado, que hay soluciones políticas que ayudarán más a esto y otras que lo trabarán y lo dificultarán más. Y entonces será un problema de realismo y de amor a lo que tenemos entre manos el que no digamos esto nos da igual. Y, por supuesto, las soluciones autodestructivas de las que tú hablabas ahora, Ricardo, yo puedo entender los vómitos, las malas digestiones, y todo tipo de, y las diarreas que pueda tener cualquier persona, y también el cuerpo social, pero sé que eso no construye nada. Desde luego, eso no construye absolutamente nada. ¿Tú querías decir algo, Rocío?
No.
Al respecto,
seguimos. Yo creo que cuando ha habido un origen, eso ya es una esperanza, ¿no? No es lo mismo construir sobre... No porque seamos reaccionarios, no porque estemos melancólicos y nostálgicos mirando una cosa que fue pasada y querer construir eso que ya no tiene sentido, sino porque lo que tiene sentido es el origen que nos dio la vida, ¿no? Y que nos dio y que construyó Europa sobre una base verdaderamente potente. Yo creo que eso sigue estando. Yo creo que eso lo podemos recuperar.
El otro día decía el cardenal Reinhard Marx, el arzobispo de Múnich, que ahora mismo ha habido personas que han muerto, han dado la vida, con el nombre de Europa en los labios. No sé si sabían muy bien cuál era la Europa en la que estamos aquí. Se refería a algunos de los protagonistas de la Plaza Maidán en Kiev, en Ucrania. Entonces, que también votan el domingo. Entonces, a lo mejor hacer memoria de lo que sucedió en los países del Este, de lo que significó esa experiencia y de lo que todavía se está viviendo en muchos de ellos, nos ayuda también a tomar conciencia de que el tema de Europa merece la pena. Y aunque sea imperfecto y esté estropeado y necesite mucha reparación, bueno, pues mejor es trabajar en eso que echar los pies por alto, ¿no? Que es lo que algunos postulan.
Es asombroso, ¿no? Al ver, por ejemplo, las recomendaciones del voto de la COMECE, de la Comisión de Episcopados de las Comunidades Europeas, no se empieza hablando de materias importantes, pues la defensa de la familia, de la vida, de los inmigrantes. No, se empieza hablando y se dedican varios párrafos a la misma idea de Europa, es decir, a que no podemos poner en peligro este proyecto, porque es que nos la jugamos todo. Es que, claro, hemos tenido 70 años de paz en Europa y de prosperidad, que es que históricamente son una excepción, son una anomalía. Lo que pasa es que, como hemos nacido con ello, nos creemos que esto ha sido así siempre. Pero, en fin, Europa ha sido, decía hace unos días un manifiesto de Comunidad y Liberación, ¿no? Una continuación de guerras continuas donde los periodos de paz pues no hacían más que preparar la siguiente batalla. Y así ha sido desde las guerras napoleónicas hasta ahora. Es que esa es nuestra historia, de ahí venimos.
De hecho, cuando decías ahora, Teresa, no nos la pidan, pensando en estas noticias horrorosas, ¿no?, de estas mujeres que leía yo, a una embarazada de 7 meses van a esperar a lapidarla dentro de 2 años. Debe ser que para matar solo a uno, no a dos.
Miriam, la mujer sudanesa, acusada de apostasía porque se casó con un cristiano y ella era hija de musulmán. Y efectivamente, bueno, no es que la cosa es todavía más tremenda. Es que tiene que amamantar al hijo para que sea un buen miembro de la comunidad islámica.
Y a los 2 años se la pueden cargar.
Claro, sí. Que a nosotros en esta mesa nos chirríe tanto, que nos destroce. O sea, a mí solamente a escucharos y decirlo me parece como de otro mundo. Creo que se debe a que hemos nacido en esta Europa que nos ha educado de otra manera, ¿no?
Bueno, y no nos olvidemos del drama que están viviendo muchísimas personas, que su sueño es poner un pie aquí. O sea, que nosotros vemos muchas veces lo que nos falta por construir o lo que hemos retrocedido a veces en la construcción de esta realidad común, pero que para muchos sería un sueño, o sea, un paraíso de eso, pues de civilización, de libertad religiosa, de prosperidad. Que es fundamental que lo valoremos también.
Vamos a ver, muy rápido, algunos mensajes ya más diversos sobre otras cosas. Habla uno del encuentro que tuvo el Papa con seminaristas que estudian en Roma, ya fue objeto de nuestro análisis la semana pasada. Dice que se prepararan para ser padres y no doctores, que es una forma preciosa de expresar la verdadera misión de un sacerdote. Otro recuerda que estamos en el mes de mayo y que debemos escuchar estas recomendaciones del Papa para crecer en el afecto a la Virgen, buscando refugio bajo su manto, especialmente en los momentos difíciles. Otro recuerda que en el Día Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa animó a los sacerdotes a que pasaran más horas en el confesionario. También hablamos de ello. Dice que cuesta confesarse, pero más aún tener que ir a buscar al sacerdote para que se ponga, entre comillas, a ello, dice este oyente. Y ya retomamos un par de mensajes sobre el viaje, la peregrinación, más bien, del Papa a Tierra Santa. Uno dice que ojalá ayude a unir a los cristianos entre sí. El encuentro que tendrá Francisco junto al patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, será un símbolo de la posible y esperada unión entre ortodoxos y católicos. Y hay otro que dice que conoce de cerca a la comunidad judía y que nos asegura que esperan esta visita con gran respeto y emoción. Algunos están más cerca de reconocer el papel de Jesús de lo que uno se imagina, aunque para ellos resulta muy complicado romper con los prejuicios. Bueno, este es un temazo, pero
judíos,
no tenemos tiempo.
Judíos cristianos, pero es verdad que esta minoría ultraortodoxa pues no es representativa de la mayoría. Igual que muchos imanes de Tierra Santa, Nazaret el otro día, pues están rezando pues por las chicas secuestradas
en Nigeria.
Nigeria, y en fin, y por la convivencia entre cristianos y musulmanes, y pidiéndoles a los cristianos, por favor, que no se vayan. Lo mismo que se hizo en Jordania, ¿no?, unos días antes del viaje, un encuentro que ha habido, pues justamente musulmanes cristianos, para ver cómo educar en la convivencia, sobre todo desde la educación, y enseñar claramente a los niños que la religión no tiene nada que ver con la violencia. Entonces estas cosas también existen y es bueno contarlas.
Es verdad, y además yo creo que nosotros tenemos que repetirlas mucho porque tienden a quedar oscurecidas. Pero también es verdad, esta semana leía un artículo, yo creo que de uno de los más grandes expertos en el mundo islámico que tenemos ahora mismo, experto y además solvente, y que vive allí, que es el padre Samir, Khalil Samir. Islamólogo de la Universidad del Cairo, jesuita,
libanés,
pero que está en la Universidad del Cairo. Y él decía, es preciso una voz unida, compacta, sistemática y estable de las autoridades musulmanas para combatir el uso de la violencia revestido de religiosidad. Es preciso, porque desgraciadamente no hay una voz unánime y compacta. Y eso es dramático, eso es dramático. Es verdad, hay que subrayar este encuentro auspiciado por una institución de la monarquía jordana, que ha tenido lugar la semana pasada, muy interesante, que al azar esté también apoyando la libertad religiosa y la liberación de estas muchachas, lo de estos imanes que tú dices, pero por desgracia llegan noticias terribles, por las noticias de Sudán, lo que está pasando en Pakistán, nuevos cristianos que están siendo acusados con la nefasta ley de la blasfemia. Claro, entonces, pues que es verdad que identificar musulmán con estas aberraciones es profundamente injusto y no nos lo podemos permitir y ni queremos permitírnoslo. Pero también hay que reclamar esta claridad. Yo creo que es un debate interno en el mundo musulmán que es capital para el futuro del mundo, porque claro, es que hay que ver lo que está pasando en África.
Sí,
en este
pero
momento,
el Islam, ¿sí?, intrínsecamente pues tiene esta división y esta dispersión, pero bueno, lo tenemos más cerca, por ejemplo, en la ortodoxia. Hoy se ha quejado el metropolitano Hilarión diciendo que no se siente representado
por Bartolomé.
Por Bartolomé.
Pero eso es una cosa y justificar la violencia,
bueno,
es otra.
Entiéndeme, no, por supuesto que es otra cosa, pero Bartolomé informó a todos los patriarcas hace unos meses, en febrero, en Estambul, de este viaje y todos lo apoyaron. En fin, no viene muy a cuento esta declaración. Quiero decir que estas divisiones que están dificultando el diálogo ecuménico entre cristianos es justamente pues por la dificultad de la ortodoxia de ponerse de acuerdo entre ellos mismos, porque Moscú reivindica su superioridad numérica y Constantinopla, o sea, Estambul, pues reivindica su
raíz histórica, la sucesión apostólica.
Claro, y debido pues a este tipo de problemas, pues hace mucho tiempo que no estamos pudiendo avanzar en el ecumenismo lo que podríamos hacer. Es decir, Roma con Moscú y Roma con Estambul se entiende mucho mejor que Estambul y Roma entre sí. En fin, pues estas cosas que nos pasan entre cristianos, pues entre musulmanes ya es otro nivel, claro.
Por cierto, Ricardo, que tengo que decirte que esta semana en Alfa y Omega hay un artículo con el que yo he conseguido por fin enterarme después de años con mucha claridad de Jesús Colina, en el que explica perfectamente cuál es el problema interno de la Iglesia Ortodoxa, de sus relaciones con la Iglesia Católica. Me ha sorprendido la claridad y la, no sé, es como muy gráfico en cómo lo explica. Yo lo recomiendo por si nuestros oyentes lo quieren buscar en Internet.
Hay una noticia de esta semana que yo creo que es trascendental e importante en el panorama eclesial y me gustaría al menos ponerla aquí encima de la mesa y que los oyentes la conozcan, que quizá no la conocen, y quizá pediros una palabra sobre ella, pero sería raro que no la comentásemos. El padre Adolfo Nicolás, general de la Compañía de Jesús, ha anunciado la convocatoria de una congregación general de la compañía para el año 2016, donde su intención es presentar la renuncia a su cargo. Ustedes saben que los generales de la Compañía de Jesús, en principio, son vitalicios. También es verdad que no es la primera. El padre Kolbenbach hizo lo mismo.
Está tan reciente el antecedente que ya es...
Pero bueno, no deja de ser noticia.
Aún no se le ponen los pelos ya como escarpias pensando en si el Papa Negro hace esto, a ver el Papa Blanco. En
fin. Bueno, sí, pero vamos a ver, es que eso, bueno, lo he leído. Eso lo he leído, pero entre el Papa Negro y el Papa Blanco,
por eso,
de que los dos son sacerdotes de Jesucristo, no hay ninguna
más. Más allá de eso, yo creo que es una cosa absolutamente normal. Es decir, es verdad que uno ve fotos del padre Nicolás y lo ve hablar y tal, y desde luego no aparenta ni mucho menos los 78 años que tiene, pero bueno, en fin, él a los 80 años pues considera que debe pasar el testigo de la Compañía de Jesús. No es lo mismo ser un superior, por muy de los jesuitas que se sea, a ejercer otro tipo de ministerio.
Claro,
en la Iglesia,
que son de distinta naturaleza,
no
las cosas.
Mismo, no es lo mismo, pero es verdad que, claro, pues teniendo los antecedentes inmediatos que tenemos, pues es muy fácil dejar volar la
imaginación,
claro.
De todos modos, yo la verdad que cuando lo leí esta comparación, que a mí sinceramente no se me había ocurrido, ni siquiera había asociado que el Papa también es jesuita, pienso que a estas alturas de la película, la verdad que con todo lo que Dios nos ha enseñado a través de la renuncia de Ratzinger, ya no es para, o sea, del Papa Benedicto XVI, esto ya no es...
No te preocupes, estás en casa.
Ya no es para temblar, o sea, te quiero decir, pues que ya está, que
fantástico. No, sí, claro que no es para temblar. Otra cosa es que la gente haga análisis de qué significa, de qué impacto puede tener. Vamos a ver, estamos hablando de una de las grandes órdenes religiosas.
Acaban de renovar los salesianos, que son la segunda congregación, y desde luego, pues en fin,
claro.
Los cargos de los salesianos no son
vitalicios,
pero en fin, no pasa absolutamente nada. El padre Chávez pues volverá a México y tenemos pues a un español, a Fernández Artime, don Ángel Fernández Artime, pues que lo hará fenomenal pues estos 6-12 años, lo que quieran los salesianos, y después pues se marchará pues a las actividades o responsabilidades que le quiera encomendar su congregación, que es la dinámica normal en todas las congregaciones, salvo en los jesuitas y en fin, bueno, alguna otra, pero de esa relevancia pues en fin, está claro que la Compañía de Jesús pues es única, ¿no?
Estamos agotando ya nuestro tiempo, nos quedan poquitos minutos. Me ha llamado la atención, y creo que también es destacable dentro de las cosas de esta semana, el pronunciamiento que ha tenido el secretario de la Conferencia Episcopal sobre un tema que ha sido objeto de gran debate en la prensa y en los cafés, y es esta cloaca tremenda en que se ha convertido por momentos las redes con motivo de algunos acontecimientos, uno trágico y otro casi iba a decir cómico. El trágico, el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, el otro, pues un partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi, que por otra parte, desde que somos niños, hemos oído hablar del partidos entre el Madrid y el Maccabi, donde además gana el Maccabi, y entonces algunos se sienten justificados para vomitar chistes antisemitas, xenófobos, violencia. Bueno, lo que ha dicho don José María Gil Tamayo es que no se puede convertir las redes, no se puede convertir Internet en una especie de puerto franco donde ni la ética, ni la moral, ni la ley tengan su lugar.
Qué gráfico ha sido, ¿eh? Me ha recordado, he pensado, lo primero que se me ha venido a la cabeza, he dicho, estamos con estilo franciscano, o sea, frases que es franciscano en el sentido de que son frases que no te queda ninguna duda de que lo que está diciendo por la imagen, y ya te ha quedado bastante claro que efectivamente Internet no es un puerto franco.
Pero es verdad que también estamos poniendo la lupa, o estamos viendo temas que están en la palestra, pero es que si uno se metiera a Internet en cualquier tema, en cualquier foro, hay una puerta abierta a la gratuidad de lo malo, que es tremendo, porque claro, es que esto es también lo que lleva el anonimato, ¿no? O sea, el que tú puedas decir cualquier cosa y es gratuito porque no aparece mi nombre y porque, como antes hablábamos de los vómitos, es tan fácil vomitar en Internet.
Sí, que es como las alcantarillas muchas veces.
Claro, entonces también tendremos que educarnos, además de en todo lo que decíamos antes del significado, en la capacidad de dar peso y autoridad a las cosas que no lo tienen.
Bueno, este es uno de los temas de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
que
es la semana que viene, efectivamente. Así que tiempo tendremos de abordarlo. Simplemente os comento y comento a todos nuestros oyentes cómo queda de momento, porque esto sigue abierto, nuestra encuesta de hoy. Absolutamente casi por la mínima. La segunda y la cuarta tienen en torno al 30%. El testimonio de la fe en una Europa que olvida sus raíces y la construcción de una red de comunidades para que no nos precipitemos en el individualismo y el egoísmo. Tienen 30% cada una de estas dos opciones, así que son las que ganan. Bueno, pues ya tenemos que despedirnos. Les recuerdo que durante todo el fin de semana hasta el lunes vamos a tener un gran despliegue para seguir la visita del Papa a Tierra Santa. Allí está ya nuestro compañero Faustino Catalina y, por supuesto, en el avión papal viaja nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, y con ellos y con los mejores analistas que tenemos iremos contándoles todo lo que suceda en este apasionante viaje. Gracias, Rocío Solís, gracias a Gutiérrez de Caviedes y Ricardo Enjumea. Muy buenas noches y, como siempre, gracias por acompañarnos, por sostenernos, y sigan escuchando la cadena COPE, que les ofreceremos la mejor información en todo, también en esto. Hasta la próxima semana.